El 12 de septiembre de 2024, estudiantes del INTI y del INFRAMEN se tiraron piedras cerca del redondel Don Rúa, en el centro de San Salvador. 4 heridos, 10 detenidos. La policía lo registró como riña callejera. Hasta ahí, un parte policial de rutina. Lo que vino después es otra historia. El capítulo 2 de la investigación del Faro sobre la raza, publicada en los días previos al 24 de junio, abrió las carpetas de inteligencia. Y lo que encontró adentro no es lo que el régimen llama evidencia. Los cuadernos escolares con dibujos góticos, evidencia de pandilla. Las escarapelas de institutos rivales, emblemas de estructura criminal. Las laptops entregadas por el propio programa gubernamental Crecer Juntos, posibles instrumentos del delito. Las camisas abrochadas y los tenis blancos, marcadores de aspecto pandilleril. No se incautó ningún arma, no apareció ningún narcótico. Los testigos que establecen la jerarquía interna de la raza, los que dicen quién era el doctor y quién el mister, fueron reclutados por la policía. No son víctimas de los acusados, no son informantes espontáneos, son funcionarios de inteligencia que construyeron el organigrama. 20 estudiantes llevan meses detenidos bajo el régimen de excepción por haber participado en una pelea a pedradas. La investigadora Janet Aguilar lo explica con claridad técnica. Los conflictos entre institutos públicos tienen historia documentada en El Salvador desde los 90. Son distinguibles del pandillerismo por cualquier protocolo serio. La fiscalía no aplicó ninguno. El caso de la raza no es una anomalía del sistema. Es el sistema funcionando como fue diseñado. 91.500 personas detenidas desde marzo de 2022. La mayoría sin el nivel de documentación que el Faro logró para este caso. La mayoría procesada con la misma lógica. El aparato decidió que eras culpable, y el aparato construyó las pruebas para decirlo. Ahí está el primer hilo del día. El segundo corre en paralelo y pertenece a otro registro del mismo patrón. El gobierno de Bukele firmó un convenio con Google de aproximadamente $500 millones a 7 años, clasificado como secreto de Estado. La app Doctor SB, construida sobre el sistema Gemini de Google, conecta hospitales, laboratorios, farmacias y centros de llamadas con la infraestructura de la corporación. Un convenio paralelo con NVIDIA apunta a crear 1 millón de ciudadanos digitales sintéticos a partir de datos de la población real. ¿Qué quiere decir eso? Que El Salvador provee los datos de salud de millones de personas para que corporaciones extranjeras construyan sus sistemas de inteligencia artificial. Los ciudadanos salvadoreños no son los clientes de ese sistema, son la materia prima. El profesor Ricardo Valencia lo dijo sin rodeos. En un país controlado por un solo líder, los ciudadanos dejan de ser participantes y rápidamente se convierten en sujetos de prueba. Rafael Aguirre, del Sindicato de Médicos del Seguro Social, formuló la pregunta técnica. ¿Quién garantiza que la inteligencia artificial no se esté equivocando? No hay mecanismo de supervisión independiente. No hay auditoría. No hay acceso parlamentario al contrato, porque el contrato es secreto de Estado. Y mientras eso ocurría, el presupuesto de los equipos comunitarios de salud cayó de $297 millones en 2020 a 2 millones en 2024. Un recorte de $256 millones en 4 años. 60 equipos cerraron en 2025. El resultado es concreto. En 2024, el país registró 7.900 embarazos de niñas y adolescentes, 21 casos diarios, la mayoría en zonas donde los ecos ya no llegaban. El Colegio Médico lo dice sin eufemismo. El vaciamiento del primer nivel busca forzar el colapso para justificar la privatización. La inteligencia artificial no detecta abusos sexuales en comunidades rurales. Eso lo hacía la enfermera comunitaria. Y la enfermera comunitaria ya no tiene presupuesto. $2 millones para la salud comunitaria de todo un país. 500 millones para los datos de ese país en servidores de Google. La decisión de qué se protege y qué se entrega ya está tomada. Ahí está el segundo hilo. El tercero ocurrió de madrugada.
El movimiento Todos Somos el Espino pasó 10 meses tocando 10 puertas. Presidencia, Asamblea, Fiscalía, PDDH, Cancillería, Medio Ambiente, Obras Públicas, Hacienda, la Embajada de China, la Comisión Legislativa. Entregaron más de 528.000 firmas. Presentaron avisos penales, solicitaron audiencias, escribieron cartas. El MAN declaró inexistente toda la documentación del proyecto. La ASA confirmó que no hay estudios de recarga hídrica. La embajada china dijo que nadie hablaba español cuando intentaron entregar una carta. Cuando la diputada Claudia Ortiz solicitó que la Asamblea escuchara al movimiento, obtuvo 3 votos. La vicepresidenta respondió: se toma nota. El MOP publicó a las 8 y 10 de la noche del 27 de mayo que no se construiría CIFCO en El Espino. Antes de la medianoche, las máquinas entraron al bosque. Al amanecer del 28, más de 55.000 metros cuadrados ya no existían. El hidrólogo Alberto González Leiva lo formuló con precisión técnica: una vez que se cambia el uso natural del suelo, ya no se puede restaurar. 32 millones de metros cúbicos de capacidad de infiltración hídrica por año perdidos. Los 10 pozos del Gran San Salvador que se secaron en 2024 no recuperan su nivel con 20.000 árboles nuevos, no en décadas. Mapaches, iguanas, garrobos huyeron a las colonias aledañas buscando refugio. La demanda de inconstitucionalidad está en la sala. La sala no se ha pronunciado. En paralelo a estos 3 hilos, el régimen opera su circuito exterior. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que apelará la decisión del juez Waverly Crenshaw, que retiró los cargos contra Kilmer Abrego García por calificarlos de selectivos y vengativos. La apelación va al sexto circuito. Si prospera, Trump intentará deportarlo a un tercer país. La FGR, en cambio, desistió de revertir la absolución de los ambientalistas de Santa Marta, tras 3 años y 2 absoluciones. El analista Leonel Herrera interpreta el movimiento como señal de autocorrección tardía y formula la pregunta que ninguna institución responde: si se puede rectificar en Santa Marta, ¿por qué no en el caso de Ruth López y los veteranos? Atilio Montalvo sigue detenido. Insuficiencia renal crónica grado 5, 10% de funcionamiento renal. Lo capturaron 3 días antes de que empezara su diálisis. Su hija lo contó en el marco del Día del Padre. Su hermano está exiliado en México por publicar un video pidiendo su liberación. El plazo de instrucción del caso venció el 22 de junio. No hay acusación. No hay sobreseimiento. La FGR no se pronuncia. Morena Herrera, desde el Premio Defensoras 2026 en Barcelona, dijo lo que ninguna institución del Estado salvadoreño ha dicho: Ruth López no merece estar presa, debe estar en libertad. Eso es todo lo que hay de parte de las instituciones que deberían decirlo. El patrón del 24 de junio es el mismo que ordena el régimen hace meses. La maquinaria fabrica pandilleros con cuadernos escolares. Entrega datos médicos en secreto. Destruye bosques de noche después de prometer que no lo hará. Y cuando el sistema se corrige, como en Santa Marta, lo hace tarde, selectivamente, después de que los costos ya fueron pagados por los cuerpos, los datos y los árboles que ninguna sentencia posterior puede devolver. La pregunta no es si esta arquitectura es sostenible. La pregunta es: ¿cuántos estudiantes del INTI, cuántas niñas sin ecos, cuántos bosques centenarios se sacrificarán antes de que los costos acumulados obliguen a una corrección que el sistema, por sí mismo, no parece capaz de generar?